Muy buenos días, gracias por la sintonía. Tengo estudio lleno, si oyen voces ahí que no tienen que ver con el programa, son todos mis invitados. Soy Carmen Jovet y doy gracias a Dios que hoy es viernes de reunión con amigos y familiares, de poder pegar vellones como el que le acabo de pegar a Mario Porrata, que se lo hago todos los días, el mismo vellón, y él lo coge lo más bien. Viernes de recreación, saque tiempo para divertirse. Viernes de risas, porque la risa es la sal de la vida. Pero sobre todo, viernes de reflexión. Mire, tenemos que tener perspectiva lo que hacemos durante la semana y mejorar, cambiar, reflexionar. El cambio es lo único permanente que hay. Y todo cambia. Y todo cambia. El vellón es que yo creo en que cada uno en lo suyo puede defender lo nuestro. Y no se le cae un pedazo a un popular, ni se le cae un pedazo a un PNP o a un independentista, simplemente por poder adelantar una causa justa. Y Puerto Rico, principalmente en este momento, necesita eso. Y no dejan de ser populares ni PNP, ni tirarse en la campaña. Una cosa no quita la otra. O independentista, pero contra. No puede ser oposición por oposición y todo negativo, porque el país está harto. Y este movimiento Victoria Ciudadana sale para capitalizar del desgaste que hay y de la cosa de tirijala de los partidos políticos. Por ejemplo, aquí tuve a Tatito Hernández y a Carmelo Ríos, a quien no tuve ningún reparo en pegarle todos los vellones del mundo, porque los aguantan. Pero en destacar que independientemente de si logran o no logran, se juntaron para hacer un proyecto en común. Yo tengo amigos, pero bendita, el vellón era con Pedro Rosselló González, el doctor Pedro Rosselló, y Víctor García San Inocencio. Me dice Mario que los han pelado en las redes sociales. Ustedes saben que yo no estoy en las redes sociales, porque para mí un amigo es un amigo que yo saludo y llamo y que sabe dónde vivo y me trae sopa caliente cuando estoy enferma. En Facebook son contactos, no son amigos. Amigos es otra cosa, pero bueno. Pero allá Juana con sus pollos. Le han tirado porque Víctor García San Inocencio, la estaca donde amarraron los pipiolos originalmente, pues va a hacer la presentación del libro de Pedro Rosselló y admiten públicamente el gran delito de que son amigos. Ese es el colmo de los colmos. Tenemos que adelantarnos. Si queremos que nos tomen en serio, tenemos que buscar causas comunes. Y dos que dieron ese ejemplo, pero al saque, son los senadores Larry Selhammer, Lawrence Selhammer, pero quiere que le digan Larry, y Eduardo Batia y Gautier. Porque madre tiene. Y aclaro eso porque la gente cree que los legisladores son los peores, que no tienen madre, que son unos abusadores, que son, bueno. Larry y Eduardo trabajaron un proyecto de avanzada juntos, ya yo lo he dicho en este programa. Un proyecto que da el traste con la noticia que yo di el día de ayer, que es que el gobierno se embrolla a sí mismo, principalmente en el tema de la energía eléctrica. Sembró acueductos que el presidente de la Junta de Directores, Elidia Atienza, le debe a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no son 2 centavos. Mire, mi brother, son 273 millones mal tasados. Yo quiero ser parte del cambio. La gente se cree que porque uno tiene 35 años, que es lo que aparento, valga la redundancia, que uno es un quedado. Yo no estoy quedada, yo estoy con el cambio. El más importante que yo he hecho este año, además de admitir públicamente todos mis errores, que esa es la resolución de año, de todos los años, es moverme hacia la energía renovable. Por muchas razones. Primero, porque yo quiero un país limpio y sano, no un país contaminado. Segundo, porque Dios nos regaló el sol y brilla para todos, como decía en la campaña de Roberto Sánchez Vilella, el sol brilla para todos. Tercero, porque el mundo se ha movido hacia la energía renovable. cuarto, porque es energía para ahorrar y para ayudar. Para ayudarme. Aquí tuve al alcalde de Villalba, sin un consorcio de municipios PNP con él, que es popular, y él es el que preside el consorcio, para iluminar la montaña. Usted sabe lo difícil que es poner un poste en la montaña. Necesitan el Super Puma y la madre de los tomates. Y el quinto es porque el estrés de María yo no lo vuelvo a vivir. El dolor de María, y la temporada viene por ahí, y el cambio climático es una realidad. Yo creía que era, a mí me importaba, y a los demás se reían de mí. Salió una de las principales, preocupaciones de los puertorriqueños. No le dicen cambio climático ni calentamiento global, pero dicen, contra, las playas están erosionadas, hemos perdido, se está metiendo el mar más para adentro, huracán 5, y dicen que los monstruos que se están formando son 6. O sea, la gente ha entendido que cuáles son, lamentablemente, las consecuencias. Yo quisiera ir proactivamente para la prevención. Pues después de mucho jorobar, yo hice a Víctor Párez jurar que no voy a poner un puesto al switch El Sol. Me dio su palabra, me dijo, ay, Carmen, tú me conoces, tú conoces a la gente de Morovi. Es más, tú y yo estuvimos emparentados en un momento. Bendito, no me digas que yo le digo, por eso es lo que le dije. Juró aquí que no. Yo hice a Johnny Méndez de admitir que había que bregar con ese proyecto, aprobarlo y aprobarlo y buscar el marco regulatorio. Larry Selhammer le comentó a un amigo que vino aquí, yo no le quité el guante de la cara, y que cada argumento que decía, como por ejemplo que había que proteger los terrenos agrícolas y el calcio, Larry, el techo de la casa que es plano y cabe en la placa, ese es el principal terreno. Pero ayer me llamaron y me dieron la buena noticia, por eso es que doy este editorial, porque lo mismo que yo digo en privado lo digo en público, contrario a otras personas, porque no he decidido postularme para nada a menos que sea absolutamente necesario. Y con esto que se ajusten los calzones unos cuantos por aquí. Pero me dieron la gran noticia que se había aprobado. Brinqué, salté, porque es bueno. Llamé al senador Eduardo Batia y me confirmó que nunca puede venir porque siempre tiene una vista, una cosa y una visita y unos congresistas y unas reuniones, pero vino, ya está aquí. Eduardo Batia llega a usted, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen, buenos días. Esa es una introducción extraordinaria. Esa introducción a tu programa hoy, yo creo que es el mejor resumen que yo he oído de lo que es cambio climático, de lo que está pasando, de la sequía, de la lluvia de más. O sea, todos estos cambios van a requerir muchos cambios de comportamiento en Puerto Rico. Y eso que tú hablas del sol y de que el sol brille para todos, el sol tiene que brillar para todos.
Y me faltaba lo último, Eduardo, y lo tengo escrito en un jingle que me cantan los cantores de Bayamón, que nadie puede apagar el switch El Sol.
Nadie lo puede apagar, así mismo es, y el viento también, en la energía eólica, los molinos esos que hay. Nos estamos moviendo, Puerto Rico ayer, y la semana que viene lo aprobará la Cámara, yo no tengo duda, y el gobernador lo debe firmar en ley, porque lo hemos coordinado todo con la oficina del gobernador, lo que ha sido un trabajo extraordinario de esfuerzo
en la Cámara. Hay un compromiso de obviamente de Johnny Méndez y de Víctor Párez, sí, a quienes saludo con mucho respeto. Yo le pego bellones, pero Johnny me dijo que él tenía espalda y cara para aguantar una galleta, pues no hay problema, está aceptado, Johnny. Eres caretón y tienes espalda. Pero hay también populares que yo creo que van a dar el paso al frente, al igual que lo dio usted con la dice Ramírez. Una persona que es un ingeniero de Mayagüez, Jesús Santa.
Sí.
Jesús es una persona bien sensata.
Sí.
Bien sensata. Y fíjese, lo quieren sus compañeros de partido y la oposición. Porque es como lo que dicen de Larry, que es una dama. Pues es una dama en su comportamiento. Tatito Hernández, que ha dado un paso al frente. Dice, pero si es con Carmelo, es con Carmelo y punto. Como había un programa que se llamaba Carmelo y punto. Pues es con Carmelo y punto. Olvídate. Y Connie Varela, que yo creo que entiende bien de lo que estamos hablando. Yo no soy Walter Mercado, aunque algunos dicen que soy más o menos contemporánea con él.
Ja.
cosa que es absolutamente cierto. Pero yo creo que esos tres populares van a dar un paso al frente y van a inscribir su nombre en la historia.
Pues mira, eso le corresponde a ellos ahora, son gente muy sensata, yo creo que la delegación completa tiene gente muy sensata, pero el punto aquí fundamental es que Puerto Rico ayer se convierte en la tercera jurisdicción en Estados Unidos, Hawái el primero, California y ahora Puerto Rico, en tener una ley que va a ser una ley de 100% energía renovable, de movernos a energía renovable. Esto, más allá de privatizar la autoridad, que no es lo que se está haciendo, no es eso, es abriendo un mercado de energía, que es distinto, es un concepto nuevo. Estamos permitiendo que todo el que tenga, todo el que quiera competir en Puerto Rico, el que quiera desarrollar sistemas eléctricos, lo puede hacer ahora. Tenemos un regulador que lo creamos en el año 2014, la ley 57, que yo fui el autor de esa ley. Así que por los últimos 5 años, mucha gente me decía, eso no va a ser posible, no va a ser posible regular a la Autoridad de Energía Eléctrica, no va a ser posible moverse a energía renovable, no va a ser posible crear un mercado en Puerto Rico. Pues ahí está. Lo logramos después de 5 años, lo trabajamos y ahí está.
Definición de política 101. ¿Qué es la política? El arte de lo posible.
Así es.
Y fue posible, y fue posible.
Fue posible con mucha perseverancia, y te tengo que decir, y tengo que admitir que desde el primer día, 2014, Larry Selhammer me dijo, cuando él estaba en minoría en el Senado de Puerto Rico, que él creía en esto y que lo trabajáramos, que él lo iba a hacer. Y yo, pasaron los años, yo entré entonces yo a minoría y le dije que yo, el compromiso que él había hecho, yo lo iba a tener con él también, y con el esfuerzo que él iba a estar haciendo, lo iba a dirigir él en este momento, y ya no era yo. Pero de la misma forma, lo trabajamos juntos, y lo trabajamos juntos por Puerto Rico. La electricidad no tiene colores, igual que la salud
pero
no
Larry,
tiene colores.
Déjame aclararte algo, Larry. No se siente que él dirige el proyecto, y me dijo, mira, las ideas de Eduardo son de avanzada y yo lo escucho, y si son mejores que las mías las incorporo. O sea, que no tiene ese protagonismo.
Es cierto,
esa,
es cierto.
Tiene esa generosidad de
espíritu. Yo creo que hay que conocer a Larry Selhammer. Larry Selhammer es un estrella jugador de baloncesto de Ponce. Y yo creo que eso lo aprendió desde muy pequeño, jugar en equipo. Jugamos en equipo. Y como bien dice él, cuando jugamos con la bandera de Puerto Rico al frente, pues obviamente esa bandera de Puerto Rico la jugamos del mismo equipo. Pero cuando él se ponga la de Santurce, la de Ponce, yo me ponga la de los Cangrejeros de Santurce, pues ahí competimos de vez en cuando. Pero realmente tenemos a los dos a Puerto Rico en el corazón. Y te tengo que decir, es un momento maravilloso, porque Puerto Rico ahora entra a un mercado abierto, se acabaron los monopolios. Ahora vamos a entrar en la quema de carbón, se acaba en los próximos años, hay una transición para terminar con el carbón. Vamos a entrar en energía renovable, un concepto que se llama el prosumidor.
Ese fue, perdona que te interrumpa, pero ese fue el planteamiento que me faltaba decir, que yo estoy segura que el gobernador lo va a firmar, porque el gobernador cree en esto.
Sí.
Y,
sí.
Y no únicamente cree en esto, sino que ya ha hecho expresiones que las cenizas de AES, no va a haber cenizas de AES que van a convertir la planta en una planta de gas.
Sí.
Gas natural no es energía renovable, pero es más limpio, más abundante, y sobre todo el mercado es más estable para gas natural.
Es un combustible,
y más barato.
Sí, es más barato, es más limpio, es lo que se llama un combustible de transición, le llamamos nosotros, que es en lo que llegamos al 100% renovable, que nos va a tomar unos años, obviamente, pero tenemos que tener un combustible que sea menos dañino al ambiente, más barato para Puerto Rico, y ese es el gas natural. En la medida que se mueva la planta AES y otras plantas a eso, que es lo que José Ortiz está tratando de hacer en una de las plantas de San Juan. Y eso es buena noticia.
Gasificarla.
Y eso es una buena noticia. Así que este proyecto abre estos mercados. Aquí va a haber competencia. Fíjate, mañana, yo voy para Ciales. Mañana hay una comunidad en Toro Negro que ya, entre ellos 50 casas, se están creando la primera comunidad solar.
Microredes.
Se desconectaron de la autoridad.
Ay, Dios mío.
Y vamos a llevar a los congresistas. Yo los invité a que fuéramos allá. Ellos me dijeron, pues vamos a hacer una visita oficial. Y mañana va el congresista Grijalva, el congresista Bishop, Jennifer, Nidia Velázquez, el grupo entero. Van para allá para que ellos vean que lo nuevo en energía, recuérdate que es la Comisión de Recursos y de Energía.
Y de Asuntos Indígenas, porque somos indígenas.
Exactamente. y bregan con el estatus, sí, pero mañana vamos a atender el tema de energía allá en la montaña. Y vamos a demostrarle que ya hay una comunidad, por primera vez hay una comunidad en Puerto Rico que ya tiene gracias al esfuerzo de ellos.
¿Dónde es la comunidad?
Es en Toro Negro, en Ciales. Mañana vamos para allá. Y es gracias a ellos, tengo que decir.
De Ciales a Villalba es cerca, por la montaña.
Es cerca por la montaña.
Llévalos sí. Para que vea lo que ha hecho Javier allí.
Ellos tenían que escoger una de las dos y escogieron
pero
esa.
Tengo que suscribir y subrayar que también trascendieron. Son más los municipios PNP que se unieron al alcalde de Villalba, que es popular.
El proyecto de Villalba, como tú dices, es el proyecto de energía hidráulica, que es de agua, pero también esos otros cuatro municipios es Villalba, Morovis, Orocovis, Barranquitas y Ciales. Esos cinco municipios, y como tú sí lo queremos poner por colores, que no debería ser, pero Morovis tiene una alcaldesa popular, que es Carmen, el alcalde de Villalba, entonces Barranquitas, que es Paco, Ciales, y ¿cuál me está faltando ahora? Ciales, Barranquitas y Orocovis Gardi. Y Roland en Ciales, obviamente. Esos cinco alcaldes han decidido hacer un sistema eléctrico de ellos. Y ese sistema eléctrico va a tener una combinación de hidráulica, que es el agua, y de energía solar. Van a ser unas fincas solares. En todos esos cuatro o cinco municipios va a haber unas fincas solares. Con esas fincas solares, añadido a batería, se va a lograr sistemas eléctricos que son fundamentales para Puerto Rico. Así que yo felicito al alcalde de Villalba, que ha tomado el liderato en esto, y a los otros alcaldes también. Pero es el sistema eléctrico de la montaña. Y así pueden ocurrir en otras áreas. Y tengo que añadir que el movimiento cooperativo, que hoy se está reuniendo en Ponce, uno de los temas principales de ellos es las cooperativas
pero
de energía.
Pero ven acá, Eduardo. Yo hice una gira por un grupo de cooperativas, ¿verdad? Que están bollantes. La gente se cree que porque se llama El Buen Pastor o la cooperativa de Camuy, que son pobrecitas. Mira, son la fuerza económica que mueve esos pueblos.
Eso es así.
En Camuy, ¿no? El alcalde es PNP, Edwin. Encantador, simpatiquísimo. Y la presidenta Michelle de la cooperativa de Camuy no sufrieron los embates de María porque ya funcionaban con energía solar.
Sí, en la cooperativa de
Camuy.
Yo he estado allí.
¿Y el alcalde socio?
Sí, así o sea, mismo
es. Eso es una cosa que es increíble. Bueno, los bomberos, Batia. Los bomberos junto a la compañía Sunrun
han logrado lo que llaman los primeros auxilios de Puerto Rico, que son los bomberos, los first responders en inglés, primeros auxilios, que se le está estableciendo placas solares para que ellos puedan contestar, tener un sistema donde no importa qué pase, tienen energía, y eso es bien importante.
Aparte, mira, María fue terrible. Puerto Rico es un pueblo fuerte, ahora le dicen resiliente, no sé qué es eso, pero es un pueblo fuerte de carácter, tenaz, resistente, pero la mayoría de los muertos fueron a consecuencia de la falta de energía eléctrica.
Es debido a muerte.
Sí,
tú mencionas Sunrun, hay otras compañías también, pero lo que sí te tengo que decir es
no, porque es que los bomberos fueron con, creo que fueron
lo exactamente.
Y además porque mira, vamos a respetarnos. Yo soy mamá y mi hijo Javier, mi orgullo. Al igual que mis otros hijos que se han dedicado a ser personas decentes, entregadas al país, y que cuando han estado en gobierno han sido confirmados por unanimidad, y han salido limpios de polvo y paja, pues se quitó, yo no se lo pedí, pero qué bueno, de la política, y ahora está en ese esfuerzo, un esfuerzo dignísimo. Y me siento orgullosa.
Y esa compañía, te tengo que decir, esa y otras, Sunrun y Javier en particular, nos ayudó mucho en cosas técnicas de este proyecto, en términos de entender unos asuntos. Yo creo que es fundamental que se entienda que este proyecto del 1121 no es solo la creación, de hecho, en cierta medida hay muchas secciones ahí que ni Larry ni yo dominábamos el tema hasta que vinieron gente experta.
Pero ven acá.
¿Cómo es que se hacía
yo
esto?
Yo que tengo ahora un
colegio de ingenieros, por ejemplo, estuvo bien involucrada.
Eduardo, la más bruta y cerrada sobre el tema era yo. Porque yo llamé hace un tiempo a una persona muy importante en Puerto Rico, no voy a decir el nombre porque total la pasada, y le dije, por favor, examíname este hecho. Pero esto hace como 10 años. Y me dijo, no, mira, subí, pero ahí no cabe nada porque tú tienes mucho enseres y habría que hacer unas plataformas y no... Y viene la gente Winman y mide y me caben más de 54 placas.
Wow.
Es que también uno tiene que ser bien serio buscando la ayuda. Yo estoy envuelta, yo no voy a dar marcha atrás. Y si tú supieras, los jueves de 11 a 11 y media, cómo me llama gente de todo Puerto Rico, de Yabucoa, que por ahí entró, que ya tienen su sistema, que lo adquirieron sin pronto ni nada y que están encantados y que oye, esta es la parte buena para darte en la cara con esto. Pagan $3 a la Autoridad de Energía Eléctrica.
Así es. Y mira, estamos creando, esto es importante lo que tú acabas de decir, estamos creando como parte de la ley esta 1121, son 200 y pico de páginas del proyecto de ley. Esta ley va a crear un fideicomiso verde. Eso quiere decir que es un fondo, y le estamos pidiendo al gobierno federal inicialmente que parte del dinero de recuperación de María pase a este fondo verde para subsidiar la compra de placas solares en miles de familias puertorriqueñas. Así que hay gente que no tiene el dinero, pero vamos a subsidiárselo, se lo vamos a comprar, es decir, entre baterías y paneles, queremos que la familia puertorriqueña puedan, todo el mundo, de todos los grupos, puedan comprar placas solares. Esa es la idea. Si tenemos miles de casas, mire, lo más valioso, créame, lo más valioso es el techo de su casa. El techo de su casa coge sol todos los días y no tiene que tener un análisis de impacto ambiental porque es cero, ya la casa está construida.
El nuevo Código Civil, que tengo que aclarar que los abogados y profesores de derecho que trabajaron ahí, que dicen que se saltaron, que cogieron una purrucha, trabajaron ad honorem, y que tengo el documento y lo leí, y le pedí excusa a María Milagros Charbonnier, porque todo el mundo decía que iba a ser un nuevo Código Civil basado en preceptos religiosos. El nuevo código tiene una parte, oye, es largo y lo leí, ¿sabes? Tiene una parte que si alguien te roba sombra, o sea, te da sombra, un constructor, te tiene que pagar por lo que tú dejas de producir. Sí. Oye, mira, Eduardo.
Sí. Hay muchos conceptos de avanzada que yo creo que los hemos trabajado mucho. Pero nada, Carmen, te quería decir que muy agradecido por la conciencia que se está creando sobre energía renovable. Es importante, este proyecto es importantísimo. Esto es de los proyectos, tengo que decir, que más yo he trabajado, lo trabajé con en forma, yo no diría bipartita, no partita. Aquí, repito, hay unos conceptos que no son políticos, que no tienen colores. La electricidad no tiene color, la salud no tiene color, la educación no tiene color, y tenemos que aprender todos a hablarnos, entendernos y echar para adelante de esa manera.
Me piden que te haga una última pregunta de reacción, porque el gobernador anunció inicio de labores de transformación energética en Puerto Rico. Entonces pide que por motivo de seguridad se requiere el uso de calzado cerrado y cómodo, preferiblemente con suela de goma, en los muelles A y B en San Juan, de la Autoridad de Puertos, en la marginal de la avenida Kennedy. Una reacción tuya a esto.
Pues básicamente lo que el gobernador debe estar anunciando, no estoy seguro, yo sabía que iba a hacer un anuncio hoy, pero me imagino que es que se está convirtiendo el muelle para que pueda entrar el gas. Son unos barcos de gas mucho más pequeños de los que usualmente se utilizan, que tiene otro issue con el Jones Act, con la ley de cabotaje. Eso lo hablaremos otro día.
Y en eso estábamos cónsonos, porque ha habido cónsonos todo el mundo, y ni siquiera para el gas nos dieron una exención.
Exactamente, pero eso hay que trabajarlo, hay que seguir trabajándolo, ahí no podemos bajar la guardia. Pero me imagino que lo que está anunciando es que se va a gasificar esa área norte para las plantas de San Juan, y eso son buenas noticias.
Yo estoy encantada, yo te digo.
Y es una transición, repito, es una transición, porque hay grupos ambientales que me han dicho, pero Batia, deberíamos tener renovables 100% mañana. Pues yo quisiera que fuera 100% mañana, pero no es realista.
No es así.
Si podemos tener 100% renovable para el 2025, mejor, pero esa transición la tenemos que ir llevando a cabo, y eso no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que tener paciencia democrática y lograr que esto se dé en los próximos 15 o 20 años, tener 100% renovable aquí en Puerto Rico.
La única mala noticia es que por ahí viene la temporada de huracanes. Sí. Es como las Navidades, viene todos los años.
Sí.
Y nadie sabe, nadie puede apostar, por lo mismo que te digo del cambio climático.
Nadie sabe, pero el sol sale todos los días, eso
el
te puedo decir.
El sol sale, y si no sale, vuelve y sale al otro día. Y si tienen la batería, almacena.
Ahí está, exactamente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo estoy listo para seguir trabajando en ese frente. Y estoy listo, obviamente, para seguir trabajando en unión y en unidad. Puerto Rico, estamos como en el Titanic. Si nos vamos a hundir, aquí no es cosa de colores. Aquí es cosa de que tenemos que salvar a todo el mundo. Y yo estoy listo para eso.
Y yo también. Y lo que es bueno es bueno. Y lo que sirve, sirve. Y 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Gracias al
gracias.
Al senador Eduardo Batia Gautier. Y mis respetos a Larry Cercami y a todas las personas. Sé que en la Cámara se va a aprobar porque hay sensatez. Johnny Méndez es un individuo muy sensato y también lo sabe, que lo que es bueno para Puerto Rico es bueno para Puerto Rico, y sé que el gobernador lo va a firmar porque digan lo que digan, es una persona avanzada y sabe que esa es la alternativa, y no es el futuro, es el ahora presente, mismo.
Claro que sí.
Voy a la pausa. Gracias por la sintonía, estamos en vivo, este programa es para ustedes. Tengo a una de las personas que yo quiero y respeto en la política puertorriqueña. Querer, eso no tengo que explicarle, porque yo quiero que me den la gana. Pero respeto, yo creo que ha sido una persona muy consistente, ha sido una persona seria. Usted puede estar de acuerdo con ella o en desacuerdo, pero es una persona vertical, seria y trabajadora y fiel a lo que cree. Para mí esos son valores. Es María de Lourdes Santiago, a quien le doy la bienvenida.
Muchas gracias por tus
no
palabras.
No tienes que admitir que tú también me quieres a mí, aunque se te nota.
Te iba a decir que sabes que el afecto es recíproco y que agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en tu programa y el espacio que siempre me has concedido acá.
Y por si eso no fuera poco, nos empezamos a querer más como madres de niños, un niño autista. María de Lourdes tiene uno, yo tengo un nieto, que es como si fuera mi hijo, vive conmigo, vivimos en la misma casa, y la verdad que es un orgullo para mí, una cosa tremenda.
Y un gran personaje, porque
Jimmy se las trae. María de Lourdes, son tantas cosas que están pasando en Puerto Rico que no sé ni por dónde empezar, pero tengo que empezar por la Junta. El PIP, Juan Dalmau, dio el primer paso y lo dio en este programa. Dio el primer paso porque había muchas críticas de por qué el PIP se pone a todo y mira ahora que todo el mundo, en vez de agradecer la visita de los congresistas y pito y flauta, que viene Grijalva, que viene este, que viene lo otro, pues siempre a todos se oponen. Pero tan pronto Grijalva dijo que iba a hablar de todo menos de la estatua, entonces el PNP dio un salto de esos de olimpiadas, y hay muchas voces molestas. Bueno, las expresiones del presidente del Senado las conoce todo el mundo, y el gobernador y todo el mundo le salió al paso, porque oye,
es que es ofensivo. Ofensivo y tiene que ser indignante. Y de hecho, quien vaya a deponer, Carmen, es para estar allí desde el mediodía, los 60 que tengan entrada, no importa que se hayan registrado, estar allí 6 horas esperando para que les den 3 minutos, que no incluyen ningún tipo de interacción con los congresistas, que no sea leer cada cual su ponencia.
La fanaticada de María de Lourdes se acerca a saludar por la vitrina.
Y es una cosa que cuando Grijalva fue designado presidente del Comité de Recursos Humanos a finales del año pasado, para
del término que empieza
de recursos naturales, perdóname,
y te voy a aclarar, recursos naturales y asuntos indígenas, porque somos indígenas,
que es el comité que trata las tribus, los asuntos de energía, los bosques, esas cosas, las propiedades de los Estados Unidos. El anuncio del congresista, el anuncio original del congresista Grijalva, era que iba a atender el tema del estatus, que iba a celebrar vistas y que además iba a tener reuniones con los representantes de distintos sectores. Nada de eso va a pasar. Lo que va a haber es una sesión de terapia colectiva en que entrará el que pueda, ¿verdad? El que esté desde ahora allí cogiendo sol frente a Roberto Clemente, donde no se va a discutir el tema de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Ellos van, dice Grijalva, a recoger el insumo. Dice la alcaldesa de San Juan que van a recibir las impresiones de la gente sobre lo bueno y lo malo de Promesa. A mí alguien me tiene que explicar todavía qué puede haber de bueno en Promesa. Y entonces con esa información ellos van a ver si consideran enmienda.
Mira, una idea buena, y tú que tienes una estrecha relación con la alcaldesa de San Juan, que llamen a Noel Samot
y le pregunten cómo funcionó eso. Y es aquí, Carmen, no hay ningún asunto, como nosotros hemos insistido, que se pueda discutir sin hablar de nuestra relación política con los Estados Unidos. Y hay que tener mucho cuidado con la idea que algunos están promoviendo de que hay como que un colonialismo chévere porque está en manos de buena gente.
Se llaman happy colonials.
Los happy colonials. Y entonces pues se retratan con los congresistas que vienen a decir las mismas cuatro tonterías que han dicho siempre. Y como la gente, pues son liberalones que están de acuerdo con derechos humanos,
Bernie
con
una Sanders. Visión
en media socialista y de todo eso, que puede parecer simpático y pueden tener razón en los méritos. No digo que no, sí. Y no digo que no sea importante para el pueblo estadounidense, ¿verdad? Evolucionar políticamente.
Pero te tengo una mala.
Pero aquí no pintan nada.
Pero te tengo una mala noticia. Prepárate en tu asiento, aguanta para que no vaya a desmedir. Política 101.
A ver.
Toda la política es local.
Así es.
Lo que para nosotros es nuestra preocupación y lo que nos divide en tribus no necesariamente es la preocupación. Mira, Grijalva, que es hispano, ¿verdad? Uno pensaría que se identificaría mucho con nuestras causas y que cree en D.C., en Washington D.C. para el Estado, pero Puerto Rico no. Tiene que preocuparse por sus constituyentes. Nidia Velázquez es puertorriqueña, pero es en Nueva York donde se bate el cobre. Yo creo, puedo equivocarme, tú sabes que solamente me equivoco todos los días, por mañana, al mediodía y por la noche, pero yo creo que al vicio de pedir está la virtud de no dar. Si él pide que ese sea el tema, yo creo que muchos de los que se van a sentar allí van a hablar de lo que para ellos es importante y le van a meter el tema del Estado.
Los que logren acceso a la vista, pues, yo confío en que habrá, pero aquí, Carmen, nosotros los que estamos, ¿verdad?, desde la oposición o aún los que están en mayoría que han manifestado, como tú señalaste, estar en desacuerdo con esta actitud paternalista,
indignado.
Con esta actitud del hombre blanco que viene aquí a revisar la plantación.
Pero Grijalva es como nosotros, high yellow, allá.
No. Pero para efectos de política
es blanco.
Colonialista es tan blanco como el quema, ¿verdad? Ese es el tío Tom.
Tan blanco como
el house label. Es el mismo concepto. Es importante que nosotros, los que estamos indignados desde cada cual desde su trinchera política, no venir aquí a hacerle la corte a toda esta gente de alfombra roja. Aquí tiene que haber indignación manifiesta, que uno tiene que hacerse sentir. Aquí hay que crearles un problema, porque como tú dices, como no somos un asunto prioritario en su agenda, porque no somos lo que le rinde beneficio económico.
Crearles un problema.
Hay que crear el problema.
Ayúdame, porque tú sabes que yo soy de Mayagüez y no, me expreso diferente. O sea, crearles un problema es como llenarle el cuarto de agua.
Como hicimos en Vieques. Si en Vieques nos hubiéramos limitado a decir, ay, qué malo, están bombardeando, ay, qué malo, siguen bombardeando, se generó un problema de percepción. Se generó un problema de proyección. Estaban los soldados estadounidenses arrestando a un grupo y otro grupo y otro grupo. En Puerto Rico tenemos que encontrar cuál es la forma, ¿verdad? ¿Cuál es el polígono? En Vieques era sencillo decir cuál era la estrategia porque había bombardeo y que uno hacía, te escurrías debajo de la verja que te arrestaran. Y así estuvimos arrestados miles de puertorriqueños. La estrategia
incluyendo estadistas.
Ahora la estrategia tendrá que ser diferente, pero tenemos que comenzar por una voluntad de salir de la militancia cibernética y hacernos sentir, que nos cuenten, que nos vean, que nos expresemos, porque eso funciona. Lo que no es admisible es que vengan aquí los demócratas a hacerse pasar por los buenos de la película cuando están haciendo el mismo papel imperialista, el mismo papel colonialista, defensores del status quo, como lo han hecho los otros que han estado
pues,
antes.
Claro, porque ¿verdad? Ahora, incluso en los medios norteamericanos, solo hay un malo, el malo es Trump. Los demás son los buenos.
Y él se ayuda, claro, a generar esa imagen. Pero porque es una maldad caricaturesca.
Llegar a la conclusión de que ese es el malo y los demás son los buenos es maniqueísmo. Y yo no estoy de acuerdo con el maniqueísmo, así que ¿qué va a pasar? Yo no sé.
Si yo digo maniqueísmo, dicen, ahí está la del PIP hablando de palabras que nadie entiende.
Ay, pero los religiosos... ay, pero perdóname. Yo vengo de la iglesia evangélica y los maniqueos, la gente sabía cómo eran los maniqueos. Porque en el curso tuyo bíblico se lo enseñaban. Y este es un país religioso, cristiano predominantemente. Así que pues, esa no es palabra de domingo. Así que esa te la batí y creo que te gané. Porque tú sabes que si yo no gano, empato por lo menos. Había dicho Jennifer González que ella había posteriormente hablado con Grijalva y que le dijo, mira, papá, yo creo que la ensuciaste, por no decir como se dice por ahí, cafremente. Y yo creo que tú vas a tener que rectificar eso. Y él dijo, no, yo voy a ir a sesionar en Puerto Rico con unas vistas exclusivamente de estatus, y olvídate que canto un tango, que eso es lo que viene.
Eso va a ser después del fin de semana en el trópico, porque caramba, encima vienen un viernes por la tarde para tener el sábado y domingo.
No sean malas, que eso es bueno, que vengan y que nos ayuden con el turismo.
No, yo espero que en un momento rectifique el comité de recursos naturales y se decidan atender el tema del estatus, y que exista además, importante Carmen, la voluntad suficiente en todos los sectores políticos para encontrar lo que nosotros siempre hemos llamado un espacio mínimo de consenso para todo el mundo, hay, pedir lo mismo.
No hay un espacio mínimo, aquí hay un espacio máximo de consenso. Lo hubo con respecto a, si mira, Puerto Rico, de las leyes de cabotaje en total, y ahora recientemente las leyes de cabotaje para eximir el gas natural, que es la transición hacia lo que viene para Puerto Rico, que es la energía renovable. Porque el gobierno se sigue embrollando a él mismo como vimos ayer, con el que todo el mundo le debe a energía eléctrica, pero si María Luz de Santiago le debe, le cortan la luz.
Pero no es suficiente el asunto individual, no es suficiente lo segmentado. No. Tiene que haber un reclamo uniforme para que el Congreso haga lo que le toca en el tema. Y hacer lo que le toca quiere decir, Carmen, además de celebrar la pista, la reunión, la asamblea, como le quieran llamar, decidirse de una vez y por todas a decirle a los puertorriqueños y puertorriqueñas cuáles son las opciones viables, porque si no,
eso en Mayagüez se llama que el mudo hable. ¿Te acuerdas que en Cabo dice habló la muda? Falelo, pues, falelo. No te puedes ir sin hablar del terremoto. No el de, estoy muy cínica.
¿Cuál de ellos?
El más reciente, el terremoto de las declaraciones de Noel Samot, el terremoto político que ha declarado, que ha desatado Samot. Pues Samot dijo que él habló de repartirse un pastel antes de hornearlo. Esa frase lo que conllevaba es la corrupción de tener proyectos, mirarlo, entonces copiarlo y pasarlo a mí, y otras cosas más.
Pero ahora te digo yo, Carmen, no caigamos, como tú decías, en el maniqueísmo, porque no creo que el señor Samot sea tampoco un ángel de la guarda.
Pues perdóname.
El título quinto de promesa estaba pensado para proveer un proceso expedito en el que se iban a meter debajo de la alfombra todos los reglamentos, disposiciones, leyes, participación comunitaria en la consideración de proyectos para repartir también, y no creo que él fuera tan inocente.
Perdóname.
Yo creo que en la molestia de él es que se la dieron a unos que no era lo que él quería.
Perdóname, pero excúsame, ¿te crees que la pregunta termina ahí? Niente, negativo. Se trata de que lo primero que le metieron a Samot y le sacaron, no es que tú tengas exactamente la misma posición del doctor Rosselló o de Nadia Lillaresco, no brinques ahí porque no se trata, pero le sacaron a Noel Samot. No estás en la Junta porque fracasaste en tu gestión por incompetencia. Se lo sacaron, se lo estrujaron en la cara. Bueno, no tan vulgar como yo, su pobre desempeño. ¿Qué es su pobre desempeño? Que no dio pico en bola, como dicen por ahí. La directora ejecutiva Nathalie Lillaresco desmintió y proveyó al nuevo día al ejecutivo y proveyó la carta de renuncia voluntaria de las tres funcionarios. Pero el Partido Popular solicitó que investiguen las denuncias, mientras que el FBI exhortó a ofrecer información a aquellos que tengan conocimiento sobre posibles procesos fraudulentos. El primero que tiene que decir quién, cómo, cuándo y nombre y apellido es Samot.
Es una responsabilidad que tiene él, es una responsabilidad que debería tener la Junta también, porque era alguien que estaba bajo su jurisdicción, bajo su mandato. Pero hay algo importante aquí, Carmen. Es como cuando el Tribunal Federal determinó que la Junta no estaba legalmente constituida porque había problemas constitucionales con los nombramientos.
Anticonstitucionalmente, bueno, nombrado.
Pues vendrán otros, o sea, eso no nos soluciona el problema de la Junta. Vendrán otros nombrados por los criterios, pues, que convengan, y pueden ser hasta peores. Lo mismo va a pasar con el señor Samot. Él puede desaparecer, esa investigación seguirá su curso, o no lo seguirá, como ha pasado con tantas cosas. Pero las disposiciones de título quinto, que son tremendamente peligrosas, que pueden permitir que aquí se aprueben proyectos diseñados en interés económico de los inversionistas y no del pueblo de Puerto Rico, eso sigue ahí en promesa. Eso sigue ahí.
vamos a ver qué pasa, a mí que me registren, yo no sé nada, yo llegué, no ahora mismo, hace tiempo, pero yo no estaba ahí, yo no estaba, yo creo que procede, porque es bien fácil despacharse con la cuchara grande, sin decir cómo, cuándo, dónde y quién. María de Lourdes, gracias.
Y a todos, antes de irme medio minuto, Carmen, y a todos los que nos indigna esto, hoy nosotros vamos a estar, no, yo no voy a estar haciendo fila bajo el sol desde las 12, pero voy a estar hasta a las 4 de la tarde frente al Roberto Clemente en la avenida Roosevelt, manifestándonos contra la visita paternalista, colonialista, inaceptable del Comité de Recursos Naturales desde las 4 de la tarde, del Partido Independentista y otras organizaciones, gente no afiliada, reclamando acción del Congreso. Vamos a estar ahí en la calle.
Victoria Ciudadana, el nuevo partido, ¿es independentista?
Ellos estiman que todas las opciones, estatus, libre asociación, independencia, estadidad, son descolonizadoras. Para mí no hay forma de conceptualizar la estadidad como una fórmula descolonizadora, por no hablar de que es totalmente...
¿Pero qué estadista hay en Victoria Ciudadana?
Que es totalmente irreconciliable.
¿Pero qué estadista hay en Victoria Ciudadana?
Yo no sé. Ellos darán la lista, pero es totalmente irreconciliable, Carmen. Un proyecto de desarrollo económico de Puerto Rico bajo, por ejemplo, la cláusula de comercio interestatal de los Estados Unidos, de la que no te puedes zafar en la estadía, así que hay una incongruencia.
Un de Victoria Ciudadana al PIB por el desgaste que hay, el malestar con los partidos políticos.
La mayoría de la gente que yo he visto ahí, ¿verdad? Los que he visto no es gente que sean votantes, ni afiliados, ni simpatizantes del Partido Independentista.
¿Y de qué partido son?
Así que veremos. Hay algunos que me imagino que habrán votado en el pasado por el Partido Popular o que no participaban, no sé. Pero solo el tiempo dirá, solo el tiempo dirá. Pero insisto, la estadidad no es otra cosa que la etapa última del coloniaje. Para mí no hay forma de contemplarlo como una opción genuinamente descolonizadora.
Gracias a María de Lourdes Santiago por su visita.